Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy junto al equipo y estamos listos para presentar la programación correspondiente al 17 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 5 de febrero de 2021. Justamente estamos en los días de la década del alba, que conmemora el aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Felicitaciones a todos los amantes de la justicia y la libertad en el mundo. La programación incluye, primero, el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a los reporteros hasta el lugar de los hechos. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El presidente Joe Biden dio luz verde a los mercados de seguros de gastos médicos operados por el gobierno de Estados Unidos para que abran un periodo de inscripción para que los millones de personas que no cuentan con un seguro médico. Esta decisión tiene el objetivo de que haya una cobertura de salud en momentos de crisis sanitaria en esta pandemia. En la pasada administración de Trump, se negó a continuar con el Obamacare.
A nivel nacional, el presidente Biden aprobó una orden ejecutiva que reabre el periodo de inscripción especial. Y bueno, para los 36 estados que están administrados por el gobierno federal, el periodo de inscripción especial va a ser del 15 de febrero al 15 de mayo. Es importante que las personas sepan que hay ayuda financiera del gobierno federal para ayudarles a pagar su cuota mensual.
Biden también ordenó revertir de inmediato una política federal que prohíbe el financiamiento público a organizaciones médicas sin fines de lucro. Cualquier persona que pierda la cobertura de seguro médico con base en el trabajo ya es elegible para inscribirse en los intercambios dentro de los 60 días posteriores a la pérdida del seguro.
En este país es importante tener una cobertura de salud, principalmente en este momento que estamos atravesando una crisis de salud de esta magnitud con la pandemia del COVID-19. Es importante que la gente sepa que si no tiene una cobertura de salud, aquí en California, por ejemplo, va a tener que pagar una multa mínima de $750.
Se espera que el Departamento de Salud y Servicios Humanos observe muy de cerca estas aprobaciones. Por otro lado, las personas que tienen enfermedades crónicas fueron más severamente devastadas por el coronavirus.
La comunidad hispana está siendo mucho más afectada porque ha sido denegada por parte de décadas para tanto la alimentación como servicios de salud y también educación y también problemas ambientales. Todos estos aumentan la posibilidad de tener diabetes, obesidad.
Según informes de la Fundación Familiar de Kaiser, un total de 15 millones de personas sin seguro médico podrían comprar cobertura en periodo de inscripción. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
De acuerdo a la iniciativa privada de la frontera sur de México, la llegada de migrantes de los países centroamericanos y los que se han establecido en esta zona desde hace más de 2 años han colapsado a Tapachula, municipio fronterizo de México. Habitantes y empresarios señalan que por ahora los mexicanos en el sur del país libran 2 pandemias. La primera de los miles de migrantes que se han establecido y que no han dejado de entrar por la frontera sur, y la segunda es el coronavirus que ha afectado a todo el país.
La verdad, muy riesgosa la situación
en la que estamos viviendo ahorita por el tema del COVID. Estas personas, estos migrantes, están varados en Tapachula porque no les agilizan los trámites en las respectivas dependencias. Ellos tienen que vivir en condiciones como las vimos ahorita, condiciones inhumanas.
Autoridades de Guatemala continúan realizando filtros por los pasos legales a todo aquel que desee ingresar a este país centroamericano. Sin embargo, del lado de México, no se tiene un orden en la llegada de estos extranjeros.
Nosotros como requisito les pedimos que utilicen su mascarilla, que mantengan su distancia y que estén seguros de viajar y abstenerse a viajar si fuese necesario. Se les está solicitando la PCR de 72 horas de tiempo previo a ingresar a nuestro país.
Grupos de habitantes de la frontera sur de México han iniciado a regalar cubrebocas a los migrantes para de alguna manera ayudarlos, aunque piden a las autoridades regular el flujo migratorio y cuidar su salud por la contingencia sanitaria del coronavirus.
Y pues nosotros hacemos una noble labor que es la entrega de cubrebocas, preocupados por ellos y preocupados por nosotros, porque realmente no están tomando las medidas sanitarias que se deben de tomar, y este es un tema muy delicado con respecto a salud.
La frontera sur de México sufre, de acuerdo a especialistas, dos problemas en la actualidad. Uno, la falta de control por parte del gobierno federal de la entrada de migrantes, y la segunda, la pandemia del coronavirus. Población y empresarios piden al gobierno de México poner orden en ambas cosas, pues complican la situación que se vive en el sur del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El gobierno de México informó que aseguró alrededor de 18 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 que podrían llegar al país durante el primer semestre del año.
Segunda quincena de febrero se reanudan los envíos de Pfizer. Pero no estamos nada más atenidos a eso, porque hay muchas otras iniciativas de México que están teniendo resultados. Tenemos ya la confirmación de COVAX, como les dije. Tenemos, y ahora lo comentará el doctor López-Gatell, el avance en lo que hace la vacuna rusa, que también es de corto plazo, de inmediato. También mencionó el señor presidente que se llegó a un acuerdo con el Instituto Serum, le hace la India.
6 millones de las vacunas las obtendrá a través del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas, con el que tienen total comprometidas unos 51 millones de dosis.
Estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud expida la licencia de uso de emergencia para la vacuna, y en ese momento nos dicen cuántas llegan, qué día. Pero lo importante es que es inminente, es febrero y marzo. Las dosis se producen en Corea del Sur. Es un esfuerzo global.
Mientras se esperan las dosis necesarias de la vacuna para una población de unos 128 millones de personas, en México también preocupan el alza de los contagios y los fallecimientos por la COVID-19, así como las consecuencias de la pandemia en comunidades vulnerables y grupos minoritarios.
Ya se tiene la idea en el inconsciente de las comunidades que se está buscando un genocidio nuevamente, ¿no? Y entonces se rebelan ante eso, y es un poco la lógica en la que se vienen manejando las ideas intracomunitarias de decir no aceptamos la vacuna porque quién sabe qué intenciones tendrá. No es que tenga malas intenciones la vacuna ni que la población quiera rechazar todo lo novedoso, sino el proceso histórico en el que las ideas se están manejando y que tienen antecedentes de rechazo, de violencia, discriminación ante las comunidades.
En paralelo a la vacunación del personal de salud prioritario y el proceso de obtención de más dosis, continúa el censo de la población mayor de 60 años, quienes serán vacunados a partir de marzo próximo, según el calendario de las autoridades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Los principios y dimensiones de la vida del teniente general Qasem Soleimani son un modelo para entrenar a los gerentes que van a construir la nueva civilización islámica. Así lo declararon los organizadores de la segunda conferencia internacional de la segunda etapa de la Revolución Islámica de Irán, celebrada en Teherán, la capital.
De ahí que la escuela de Qasem Soleimani se basa en la humanidad enfocada hacia Dios, la ayuda a los oprimidos, defensa y resistencia, y automáticamente tiene una capacidad y atracción para ser expandida en los corazones de los revolucionarios y luchadores por la libertad en el mundo.
Antes de la celebración de esta conferencia, se han celebrado varias sesiones en Irán y otros países, con la presencia de más de 3.200 profesores universitarios y estudiantes, donde trataron de estudiar y analizar las dimensiones, principios y características de la escuela del teniente general Soleimani, para luego ofrecer un modelo ejecutivo.
همچنین در بعد بین المللی این همایش هم در 12 کشور دنیا 14 نشست در روسیه، آرژانتین، شیلی، ونزوئلا، سوریه، عراق، لبنان هم برگزار شد.
El objetivo de esta conferencia es la globalización de la revolución islámica en el panorama de los próximos 40 años para conseguir una nueva civilización islámica. Los organizadores sostienen que conocer las dimensiones de la vida del mártir Soleimani pueden ayudar a conseguir este objetivo.
Para explicar la escuela del mártir Soleimani, gozamos de la colaboración de más de 40 universidades nacionales e internacionales. Queremos aplicar el resultado de nuestros estudios para la construcción del discurso social de la escuela del mártir Soleimani en diversos campos como la economía, estilo de vida, justicia y lucha contra la corrupción.
Con ocasión de los 10 días del ALBA que marcan el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en febrero de 1979, se celebran varias conferencias que tienen como objetivo presentar a las más destacadas figuras iraníes y sus principios que han coadyuvado a expandir el lema de la revolución, que es defender a los oprimidos y ayudarles a establecer la paz y seguridad. Inspirada en el estilo de vida del teniente general Soleimani, la conferencia busca estudiar los puntos que ayuda a entrenar a personas y gerentes que pueden construir una civilización influyente en nuestra era actual. Samane Kachu, İspan TV, Teherán. Los iraníes festejaron el Día de la Madre y de la Mujer. Celebrando ceremonias, destacaron el papel de la mujer en diferentes escenarios, incluido el político, social, económico y cultural.
El aniversario del nacimiento de Fátima Az-Zahra coincide con el Día de la Mujer en Irán, un día para recordar la importancia de las mujeres y madres en la vida de las personas, así como destacar las virtudes de la hija del profeta del Islam como un ejemplo perfecto para todas las hijas, esposas y madres que luchan por la construcción de sociedades sanas y sólidas.
En este sentido, se celebró en la capital iraní de Teherán la primera conferencia internacional sobre la presencia y actividad social de la mujer basada en el estilo de vida de Hazrat Fátima.
Cada mujer necesita un ejemplo a seguir en su relación con Dios, consigo misma, con los demás y con la naturaleza. Conocer a Hazrat Fátima desde el punto de vista espiritual y cognitivo es el mejor ejemplo a seguir para todas las mujeres musulmanas y no musulmanas.
Si estudiamos la vida de Hazrat Fátima al-Zahra, nos daremos cuenta de que su trayectoria es una gran lección, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. No solo era una madre ejemplar y una esposa destacada, sino que además, en las clases que celebraba, la gente aumentaba su conocimiento.
Debido a la destacada posición de Hazrat Fátima en diferentes aspectos de la vida, el aniversario de su nacimiento fue denominado como el Día de la Mujer y de la Madre. Esta jornada es como un auténtico renacimiento de la verdadera feminidad y el día de la construcción de las bases para el importante y respetable papel que desempeña la mujer en la sociedad.
Hazrat Fátima, como mujer, mostró su paciencia e influencia en la lucha contra la opresión. En Irán tenemos más de 12.000 escritoras, muchas de ellas reconocidas a nivel internacional, 38.000 entrenadoras deportivas y miles de profesoras universitarias que siguen a Hazrat Zahra como un ejemplo digno.
Hazrat Fátima Az-Zahra es un ejemplo y guía para todas las mujeres del mundo en todas las generaciones y épocas, y mostró que todas las sociedades deben respetar la dignidad divina de las mujeres.
No obstante, este año, debido a la pandemia de la COVID-19, las fiestas son distintas. Las visitas se realizan virtualmente y los hijos pueden ver a sus madres, enfermeras y médicas a distancia en los hospitales. Desde luego, para ellos, lo más importante es acordarse de la fuerza, amabilidad e influencia que tienen las madres y mujeres en el núcleo familiar y en la sociedad, siendo todos los días el Día de la Madre. Samane Kachu, Hispan TV, Tehran.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala canceló el partido político Unión del Cambio Nacional, UCN, por no reportar a la máxima autoridad en temas electorales la procedencia de al menos $2 millones utilizados en la campaña electoral pasada. La decisión se tomó en el Pleno.
Resolvió la cancelación de esta organización política, lo anterior por haber encontrado que lo sustentado por el Registro de Ciudadanos, por la Dirección del Registro de Ciudadanos, entraba dentro del proceso de cancelación y efectivamente la organización política no había cumplido con lo que establece la ley, específicamente en el apartado de la rendición de cuentas.
Lo trascendente de la cancelación del partido es que debilita la alianza oficialista que aglutina a diputados de diferentes partidos allegados al presidente y que, debido a que suman mayoría en el Congreso, aprueban leyes que benefician a sus financistas, pero más allá de ello pone en evidencia lo cooptado que está el organismo legislativo.
El caso del partido UCN se agrava y no solo por estos aspectos, sino por la captura de su candidato presidencial en plena elección por el gobierno de Estados Unidos, acusado tráfico de drogas. Los informes del gobierno americano tipifican o caracterizan al partido UCN como un partido de cultura narco y señalan a varios diputados de esta bancada de estar vinculados con esos negocios.
Recientemente fueron capturados también por narcotráfico el hermano de la vicepresidenta del Congreso y de otra diputada, ambas del partido UCN, una muestra más de la alianza perversa de bancadas que buscan impunidad en sus actos y grupos del crimen organizado.
Lo que hace que haya tanto acuerdo entre el pacto oficialista, los diputados de Yamatei, incluyendo todas sus bancadas aliadas, incluyendo la UCN, no es una agenda legislativa de país, ideológica, de principios, es una agenda de negocios. Algunos son por corrupción, algunos son por crimen organizado, lamentablemente, y eso es un hecho, ¿verdad?
El Tribunal Supremo Electoral también presentó una denuncia contra la agrupación política ante el Ministerio Público derivado de una auditoría financiera que le realizó. El Partido de la Unión del Cambio Nacional fue el vehículo para llevar a 12 diputados al Congreso de la República. Varios de ellos encabezan importantes comisiones y ahora que no tienen partido tendrán que dejarlas, lo que abre la puerta a una crisis más en el legislativo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La nueva Asamblea Nacional de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, sigue con su agenda parlamentaria. Esta vez recibió a la vicepresidenta, quien encabezó la presentación de la memoria y cuenta del año 2020 del Gabinete Ejecutivo. Durante su discurso, Delcy Rodríguez remarcó las consecuencias del bloqueo comercial y financiero de los Estados Unidos sobre la economía de Venezuela.
Para que se entienda el nivel de impacto que ha tenido la agresión económica contra Venezuela. Es como si hubiésemos vivido una guerra, pero no es una guerra, porque nosotros somos un pueblo víctima de una agresión unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos y gobiernos satélites. No estamos en combate, somos víctimas.
Delcy Rodríguez fustigó además la intención de varios congresistas de Estados Unidos que presentaron un proyecto de ley para ahondar más el cerco sobre el gobierno venezolano, incluso en materias sensibles como medicamentos y vacunas.
Es la crueldad en su máxima expresión. Son los planes terroríficos que algunos tienen en los Estados Unidos. Que se imponga la sensatez, que se imponga la vida, que se imponga la razón frente a estos hechos tan crueles.
La vicepresidenta indicó que a pesar del bloqueo, Venezuela presenta logros en varios campos, incluida la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Aquí están los resultados del COVID-19 comparados con tres países que agreden a Venezuela. Cuando vemos los casos de COVID por millón de habitantes, Estados Unidos a la cabeza, 78.279. casos por millón de habitantes. Colombia, 39.877. país vecino de Venezuela. Brasil, 41.873. Y Venezuela, 3.785 casos por millón de habitantes.
La vicepresidenta de Venezuela aseguró ante la nueva Asamblea Nacional que el 2020 ha sido un año difícil, pero que el 2021 será un año de recuperación económica para Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Los manifestantes que se apostaron frente a la sede congresual son originarios de provincias ubicadas en la frontera dominico-haitiana. Su reclamo es que continúe vigente la Ley 28-01 sobre desarrollo fronterizo, la cual otorga exenciones fiscales y otros beneficios a las empresas que se instalen en la zona.
Estamos luchando por la vida. Esta jornada es una lucha por la vida, porque si se van, apliquen los empleos que estas empresas generan en la frontera dominicana. Son muchas las familias que van a ser perjudicadas.
La Constitución dice en el artículo 10 que es imperativo atender la frontera, que no podemos vacilar, que eso no está en juego, que lo que estamos hablando es de la vida de los fronterizos.
El grupo que demanda la extensión de los incentivos contemplados en la 28-01 acusa a diputados y empresarios de Santo Domingo, la capital del país, de confabularse para hacer fracasar una iniciativa del Senado que extendería por 10 años más las facilidades que otorga la legislación.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, limpia el corazón de los diputados negociantes, limpia el corazón de los morados, limpia el corazón de los fuercistas y también limpia el corazón de los revolucionarios. Si la ley 28-01 no la extiende, que brille la luz eterna para los diputados que se van en el 24.
Nosotros votamos por ustedes y no queremos pensar que manos oscuras o de cualquier otro color se hayan interpuesto en el que el real proyecto para la frontera llegara. Queremos ley 28-01.
Las exenciones establecidas en la ley 28-01 perimieron este 1 de febrero debido a un desacuerdo en torno a la modificación de la norma entre senadores y diputados.
Los ciudadanos de la frontera no están solos. Nosotros como senadores llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se reconozca lo que establece nuestra Constitución en el artículo 10, en el artículo 21 de la propia Constitución Dominicana.
En los 20 años de vigencia de la ley, más de 100 empresas se han instalado en las 6 provincias dominicanas que hacen frontera con Haití, generando más de 20.000 empleos directos e indirectos.
El debate entre senadores y diputados motivó la intervención del presidente Luis Abinader, quien manifestó su compromiso con el desarrollo de la región fronteriza. Estefri Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
El martirio del teniente general Qasem Soleimani por Estados Unidos provocó la movilización de millones de personas que buscan la libertad y la justicia en el mundo. Así declaró Ali Akbar Velayati, secretario general de la Asamblea Mundial del Despertar Islámico, en una ceremonia celebrada en Teherán, capital de Irán, para entregar el Premio Internacional de Sacrificio Teniente General Soleimani.
Los enemigos y colonialistas siempre están tratando de lograr sus intereses en el mundo, promoviendo el poder blando. En este sentido, los revolucionarios y las personas de conciencia exponen muestras del sacrificio de la escuela islámica. Luchan contra la ambición de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos y el régimen sionista, y obligan a los enemigos a retroceder en sus decisiones a nivel regional e internacional.
El Premio Internacional de Sacrificio Teniente General Soleimani se otorga a los eruditos y sabios creativos, innovadores e influyentes en los acontecimientos mundiales para elevar la posición del mundo del Islam y la Umma Islámica.
En la ceremonia de hoy premiaron a destacados mártires de la resistencia de diferentes partes del mundo.
Los participantes en la ceremonia enfatizaron que el teniente general Soleimani, con su sacrificio, guió a las personas para hacer frente al terrorismo de Estado, la opresión y los planes nefastos de los enemigos para debilitar al mundo islámico.
Este premio busca reavivar la herencia del teniente general Soleimani, que nos mostró que todos tenemos un enemigo común, es decir, Israel. Este régimen no solo amenaza y asesina a los palestinos, sino a científicos y personalidades de diferentes nacionalidades del mundo musulmán, de Irán, Túnez, Siria y Malasia.
El premio fue aprobado inicialmente por el Consejo Supremo de la Revolución Cultural unos meses antes del martirio del teniente general Qasem Soleimani bajo el nombre de Premio al Sacrificio. Sin embargo, el Consejo decidió más tarde denominarlo Premio al Sacrificio Teniente General Soleimani.
El Premio Bienal de Sacrificio del General Soleimani tiene como objetivo elogiar a quienes se han sacrificado por mantener la paz y defender a los oprimidos en diferentes partes del mundo.
En Panamá, la nueva normalidad es una donde los movimientos sociales y distintas organizaciones de trabajadores se encuentran con mayor frecuencia en las calles, a pesar de las restricciones y cuidados para evitar el contagio del coronavirus que mantiene sometido al planeta desde hace ya un año atrás.
Este primero de febrero arrancó una semana en la que distintas organizaciones de trabajadores, estudiantes y movimientos populares han convocado manifestaciones para rechazar un conjunto de medidas que amenazan con apretar la situación actual.
Ya estamos cansados, como se dice aquí en el pueblo, estamos cabreados de este juega vivo de parte del gobierno, no se ven avances, no se ve ningún tipo de apoyo en la educación pública, no se ve ningún tipo de avance en la salud pública, en la seguridad, los estudiantes no se sienten seguros. Yo como estudiante de la Universidad de Panamá, yo no puedo afirmar hoy en día si en un futuro yo voy a tener una casa, no estoy seguro de eso.
Este futuro incierto es el que moviliza principalmente a los jóvenes, quienes junto a otros panameños independientes se apersonaron a las inmediaciones de una fuertemente custodiada Asamblea Nacional. Y es que incluso las condiciones que le han sido impuestas al país para recibir miles de millones de dólares en concepto de ayuda económica implican un costo que deberá ser asumido por los sectores más necesitados.
Por supuesto que nos preocupa, porque imagínense en qué momento de nuestra vida nos vamos a jubilar. El año promedio de vida ni siquiera alcanza a los 70 años, que es lo que están proponiendo ahora. Así que claro que nos preocupa y vamos a seguir aquí en las calles hasta que las medidas nos favorezcan a nosotros como pueblo.
Los casos de corrupción en que se ha visto envuelta la actual administración tampoco le han ayudado mucho en su acercamiento con la ciudadanía, quien percibe que acontecimientos como la llegada de vacunas al país en medio de la peor crisis sanitaria de la historia republicana se vean manipuladas por personas que intentarán obtener beneficio. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Amigos, están sintonizando Pars Today. A continuación escucharán el programa de análisis Detrás de la Razón. Vamos a ver qué nos trae Roberto de la Madrid y sus invitados. También tenemos el documental Brecha Económica. Aborda el tema de la problemática de los agricultores indios. Hemos incluido asimismo un especial por la década del ALBA, titulado Ni Este ni Oeste en el discurso de la Revolución Islámica de Irán. Y cerramos esta parte con una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
Los misiles son intocables y la inclusión de más países menos. No, no y que no entiendes. No negociaremos con el acuerdo nuclear jamás, le dicen al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y la ventana se cierra cada vez más. Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde esta zona donde miles de misiles están listos de ambos lados, este su programa. Comenzamos.
Es
El canciller de Irán se entrevista con el canal estadounidense CNN para advertirle a Estados Unidos y sobre todo al presidente Joe Biden que regrese al acuerdo nuclear o Irán seguirá enriqueciendo uranio. Zarif dio un ultimátum a Biden: corregir el rumbo o continuar la política fallida de máxima presión de Trump.
No.
Irán insiste que si Estados Unidos al pacto nuclear quiere regresar, primero las sanciones tendrá que levantar y sin ninguna condición. Para solventar el problema, Irán sugirió que el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, haga una especie de coreografía de las acciones que debe tomar cada uno. La propuesta no fue recibida con beneplácito por Washington, porque quieren incluir el freno a los misiles iraníes. El 21 de febrero, Irán restringirá el paso a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Irán también informa que ha puesto en marcha dos cascadas de 348 centrifugadoras avanzadas de uranio en varias plantas nucleares y está incrementando a media tonelada de producción mensual de uranio enriquecido.
Vámonos con nuestros invitados. Está con nosotros, usted lo conoce muy bien, Jesús López Almejo. Él es investigador del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1, allá en México, y es el profesor de Relaciones Internacionales en YouTube. Búsquelo, siempre con una noble labor. Gracias, Jesús. Firas Alcharani, usted también lo conoce muy bien, ya estuvo con nosotros hace unos días. Férreo defensor de las causas y férreo defensor de Irán, por supuesto. Analista internacional, Firas, muchas gracias por estar aquí. Él está ya en España. Comienzo contigo, Jesús. A ver, antes de que empecemos, quiero que me digas por qué este conflicto entre Estados Unidos e Irán es muy importante para la estabilidad mundial. Adelante, Jesús.
¿Qué tal, querido Roberto? Primero, es muy importante porque de salirse de control, de llegar a un punto de no retorno, generaría un efecto boomerang que podría implicar a otros actores y no solamente desestabilizar la región, querido Roberto, sino también desactivar todos los planes de seguridad y todos aquellos acuerdos voluntarios a los que los países, por lo menos los del Plan Conjunto de Acción Integral, el JCPOA, del que Estados Unidos se salió en 2018, habían pues acordado, habían logrado con el objetivo de tener, digamos, decían ellos, los planes de Irán de llegar a producir una ojiva nuclear. Por otro lado, también es importante señalar que el escenario es importante porque no solamente es ese, sino es uno de otros que están en la región que justamente enfrentan diversos intereses, agendas exteriores, no siempre justas, pero que pueden, con la capacidad que tiene en este momento la humanidad, la tecnología al servicio de la destrucción de la vida humana, pues pueden generar, Roberto, una desestabilización mundial que, aunado al efecto de la crisis del coronavirus en materia de salud, pero también en materia económica financiera, pues dejaría un desastre que finalmente, Roberto, pasarían décadas y que difícilmente saldrían de esa crisis estructural muchos de los países implicados.
Oye, ¿qué pasa si no se arregla, Jesús?
Pues esto, justamente, vamos a entrar a un punto de no retorno en el que se van a ver arrastrados incluso jugadores que no la deben ni la temen por los efectos colaterales que esto trae. Y me refiero, por ejemplo, a quienes tienen dependencia económica, dependencia comercial de los países que sí están implicados. Y, por ejemplo, estaba yo pensando en Rusia y China, que tienen en la mira a Estados Unidos y que ven que en Estados Unidos están pasando situaciones complejas, pero que por otro lado tampoco les gustaría ver completamente armado a Teherán, que son más proclives a apoyar a Teherán, pero con cierto recelo también. Entonces, estos países que por otro lado aspiran a ocupar buena parte del poder que a nivel sistémico Estados Unidos está dejando, y tú sabes que en geopolítica, sobre todo en la visión clásica, la visión realista en términos de relaciones internacionales, la visión realista de la geopolítica es que todo vacío se llena y que todo interés se define en términos de poder. Entonces, son países que aspiran a ir llenando el vacío de poder que deja Estados Unidos y que les gustaría recibir un mundo no tan complicado para poder lidiar de mejor manera en caso de que Estados Unidos se aparte nuevamente como pasó con Trump.
Bien, gracias, Firas. Gusto saludarte. A ver, dame los dos escenarios más importantes que podrían ocurrir en este conflicto. El mejor escenario y el peor escenario de lo que podría ocurrir, por favor, Firas.
Hola, Roberto, y saludos al compañero en México y a todos vosotros. Hace dos días, ¿te acuerdas que yo lo que comenté, lo que estaba comentando actualmente el ministro de Asuntos Exteriores de Irán? Bajo ningún concepto se negociará ni el tema de los misiles ni implicar a algunos países de la zona por este tema. No hay un paso para atrás. ¿Y por qué vuelvo a insistir en el tema? ¿Qué ha cambiado desde el 2015 a hoy en día? Lo que no quiero hablar de geoestrategia mundial, no ha cambiado prácticamente bajo el punto de vista el mismo Robert Miley, que es el asesor que asesoró este acuerdo, que ha sido el asesor de Obama en las primaveras árabes. Imagínate qué primaveras árabes, y hemos llegado a que financien el Daesh al-Nusra en Siria. Evidentemente no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada menos cosas importantes. Y me insisto, en el 2015, cuando firmaron el acuerdo con Irán, evidentemente ellos pensaban que Siria se va a caer. No ha caído Siria, el eje no se ha destruido en la resistencia. En el fondo de todo este conflicto es Israel. El único país en el mundo que no reconoce y ni reconocerá nunca a Israel y opta por destruirlo como Estado es Irán. Por lo tanto, el problema viene todo a raíz que Israel tiene miedo a posiblemente unas armas nucleares iraníes que Irán mil veces lo ha repetido, incluso con este tratado está limitada para hacer usarlo para usos pacíficos con un enriquecimiento bajo de uranio inspeccionado, ha cumplido el tratado hasta el último detalle, incluso reducir las centrifugadoras, el tema del agua pesada, etcétera, etcétera. ¿Qué ha cambiado? Dos cosas. Primero, no ha caído Siria, el eje de la resistencia está más fuerte, y hoy en día ha cambiado la postura rusa en el mundo y la China. Yo con el compañero de México no estoy de acuerdo en una cosa importante, que Irán y China van a apoyar a Rusia y China a Irán hasta donde tienen que apoyarla, porque llegan a la conclusión que están ellos también en el ojo del huracán, que están intentando hacer una primavera en Rusia con un mercenario pagado por el MI6, ya se ha demostrado que ha cobrado dinero y tiene la Fundación Nacional para la Democracia Americana le está financiando, como el tema que el acoso y derribo a China en todo el mundo, y van a intentar hacer un bloque contra ellos. Y no queda otro remedio que Irán, China y Rusia es un grupo junto que tiene que trabajar bien por estabilización del mundo entero, incluso en la zona. Por lo tanto, implicar a Arabia Saudí en un tema de misiles es inadmisible, es imposible, porque Irán, si se limita sus misiles, está prácticamente certificando su muerte, porque van por Irán. Es que esto está claro. Si Irán reconoce el Estado de Israel, no habrá problema de ningún tipo. Y concluyo rápidamente este tema. Habrá mucha prolongación, muchas palabras, mucha diplomacia para llegar a un punto que esto se va a prolongar más, para que las sanciones sigan más. Y Irán tiene muchas cartas en el asunto. Uno de ellos es ir enriqueciendo más el uranio. Llegará un momento, sin querer, Irán tendrá la bomba atómica, como pasó exactamente con Corea del Norte. Eso es lo que quieren. Quieren que al fin y al cabo no pueden actuar con Irán por otra manera. Lo que quiere Irán, volver otra vez a una vida normal, su gente, recibir el dinero que está en Occidente, que son 100.000 millones de euros, tener un comercio con todo el mundo. Hay una infraestructura, mejorarla con comercio. Evidentemente Irán no puede volver para atrás, ni un paso para atrás. Por lo tanto, el mejor escenario es que este hombre vuelva a pensar que el mundo ha cambiado, que no lo entiende en Occidente, no entiende que hay solo una hegemonía americana y todos trabajan para el americano y para Israel, desde la comunidad europea, que prácticamente no pinta nada, no pinta nada, ni Borrell pinta algo, ni pinta nadie nada, y son piezas que la mueven cuando quieran, como cuando sale el presidente francés y te habla o el tema de poner aliados en la zona, o cuando empiezan a presionar a Rusia por el tema, porque es el sistema geoestratégico a nivel mundial en este tema, con el tema que hacer sanciones contra el gasoducto del norte por el tema de Navalny, bien, como bien. Las presiones a alemanas por el tema incluso de los misiles, etcétera, etcétera. El tema es o tiene que volver a lo que han firmado, y el que ha salido tiene que volver sin negociar ningún tema, y otros temas de la seguridad en la zona se puede negociar con, de otras maneras, con otro foro, y si no, llegará en un momento que Irán seguirá con su planteamiento que está haciendo, presiones máximas contra Irán, pero Irán tiene muchas cartas que puede hacer.
Bien. A ver, Jesús, pues ahí está, no está de acuerdo contigo, me gustaría que me aclararas esto antes de ir a la siguiente pregunta.
No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, querido Roberto, porque finalmente cada quien ve el mundo desde su posición y desde su ubicación, incluso geográfica. A mí me parece que algo que hay que destacar acá, que no nos puede pasar desapercibido, es que Estados Unidos no actúa como líder del mundo o como la hegemonía a la que aspira a seguir siendo, sino como un peón de Israel en la región, como un peón que hace el trabajo sucio de Israel en el caso de Irán. Y en el caso de Trump vemos que se pierde esa digamos, ese liderazgo que tenía o ese respeto que le tenían los europeos, porque contrario a lo que se decía en el contexto de la Guerra Fría, que era Israel quien hacía el trabajo sucio en el Medio Oriente a favor de Estados Unidos, lo que vemos son a generales del ejército israelí, de las fuerzas de defensa israelí, dándole órdenes o dándole instrucciones a funcionarios del más alto nivel de Estados Unidos para que a su vez presionen a Irán y dicen, si no lo hacen ustedes, entonces nosotros estamos desarrollando planes para no solamente desestabilizar a Irán, sino para evitar que siga enriqueciendo uranio. Pero en algo que estoy de acuerdo con el compañero es justamente en que si algo ha demostrado un estado acechado, un estado acorralado, en el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, es que por más sanciones que existan, por más presión internacional que exista, si están decididos a enriquecer uranio y a construir ojivas nucleares, lo van a terminar haciendo. Y esto, pues, es importante señalarlo, Roberto.
Bien. Oye, Jesús, ya que tocaste ese tema de Israel, Israel otra vez hace unas horas acaba de decir que Estados Unidos, así dijo, un cercano de Netanyahu, un ministro del Likud, que jamás, Estados Unidos jamás va a atacar a Irán. Y que por ello entonces Israel lo hará solo y destruirá las plantas que enriquecen uranio dentro de Irán. ¿Tú qué crees? ¿Es posible? ¿Se atreverá a hacerlo Israel?
No, para nada. Lo que pasa es que, bueno, si algo ha hecho o ha demostrado Israel, sobre todo desde el 2006, cuando esto empezó a escalar, cuando empezó la presión, por ejemplo, del AIPAC, el American Israel Public Affairs Committee, en la presión en Washington para obligar a que Washington desarrollara sanciones, un conjunto de sanciones en contra de Irán. Israel ha jugado con esa doble ambivalencia. Por un lado, presionar durísimo públicamente, sale a los medios a decir, vamos a hacerle la guerra a Irán, vamos a irnos contra Irán, si Estados Unidos no hace nada. Pero por otro lado, presionan a los congresistas, a los senadores y también a personal del Departamento de Estado y al staff incluso de la Casa Blanca para que Estados Unidos emprenda acciones decisivas. Me parece que en ese tenor, querido Roberto, fue que Trump, entre su ignorancia y también su pragmatismo político, desarrolló esta política de máxima presión que orilló incluso a Estados Unidos a salirse del acuerdo para incrementar las sanciones, desestabilizar a Irán, que finalmente lo lograron. Y me parece que se autosabotearon haciéndole caso a la presión israelí, Roberto, porque tú recordarás que, pues con este acuerdo, prácticamente desactivaron temporalmente los iraníes unas 14.000 centrífugas y ninguna de las 5.000 que quedaban activas podían enriquecer uranio a más del 4%. Y recordemos que pues, se requieren niveles de hasta 90% para lograr ese fin, que era lo que se había propuesto este acuerdo que Trump dejó. Entonces, no parece lógico que si les está funcionando un acuerdo en el cual Irán estaba respondiendo, respetando esas mínimas bases que se habían comprometido, incluso donde estaba Alemania, Francia y otros países europeos, pues siguiendo también, digamos, con este mecanismo diplomático, que de pronto llega Trump, presionado por los israelíes, pero también con cierto convencimiento de que era el mejor camino asfixiar a Irán, pues lo que hace Irán es, pues termina también abandonando esto, y ahora tiene un poco el sartén por el mango, porque tiene evidencia sobrada, uno, de que no dejó de cumplir con el pacto, sino hasta un año después de que Trump lo había dejado Jesús. Primero, unilateralmente, y de que por lo menos se había deshecho de unas 10 toneladas de uranio que le hubiera dado para conseguir 7 u 8 bombas nucleares. Por lo tanto, Irán tiene evidencia suficiente para decir, nosotros sí cumplimos con el acuerdo, Estados Unidos lo abandonó y ahora necesitamos garantías. Oye. No basta la buena voluntad de Joe Biden, porque ya demostraron que aunque firmamos con ellos, cuando hay cambio de gobierno, Estados Unidos no respeta estas como políticas de Estado de 10 o 15 años. Cada nuevo gobierno vamos a estar negociando condiciones diferentes y tal vez no estamos dispuestos a ello.
Oye, Jesús, ¿y qué tal, aprovechando el pensamiento maquiavélico, y qué tal si eso quería Estados Unidos? O sea, quería que Irán construya una bomba atómica y tenerlo aislado como lo hace con Corea del Norte, y luego esto encaja con lo que tú estás diciendo, pues la sancionan, Corea del Norte está sancionado por Rusia y por China, y así tendrían sancionado a Irán y lo estarían cuidando. ¿No sería eso lo que quería Trump?
Mira, Roberto, no lo creo, porque algo que sí me consta, de las veces que he viajado a Israel, en Israel sí hay una paranoia total, en Israel sí están asustados y sí asustan a la población israelí, la meten en una especie de paranoia cuando hablan del tema de Irán.
Pero eso a los sionistas no les importa, ¿no? Eso no les importa. Los verdaderos sionistas no viven ahí.
Sí, efectivamente. Pero sí hay una especie de paranoia, un temor a que Irán construya su primera ojiva nuclear. Bien. Porque detenerla entonces se equilibra, habría un balance geopolítico en la cuestión militar, porque recordemos que Israel se ha manejado por una política de opacidad, en donde no niega que tiene un arma nuclear, pero no acepta, sino todo lo contrario. Pero se calcula que sí tiene, pues hay quien dice, Roberto, que tienen entre 400 y 600 ojivas nucleares, y hay quienes dicen que solamente tiene 150, diferentes fuentes. El CIPRI, por ejemplo, calcula un estimado de 400 a 600 ojivas nucleares. Sin embargo, en este contexto, Roberto, una sola ojiva nuclear bien posicionada en un lugar estratégico, pensándolo en términos militares, bastaría para generar un colapso y un efecto boomerang de una guerra que no sabemos hasta dónde pudiera alcanzarse. Entonces, es muy arriesgado, pensándolo maquiavélicamente, es muy arriesgado esa posición de permitirle a Irán, de orillar a Irán a esto, con todo lo que sabemos que existe detrás en Israel.
Bueno, pues sí, porque en la actualidad nadie se atreve a lanzar una bomba atómica, ahí está Kim Jong-un. Desde mayo... Te pregunto, Firas, tanto Irán ha repetido que las sanciones de Trump y su política fue derrotada, o sea, así lo ha dicho Irán, todos los funcionarios de Irán han dicho que pues las sanciones de Trump han sido derrotadas. Irán está anunciando hoy que tiene nuevas centrifugadoras, que tiene más drones, que tiene mejores armas, que incluso tiene la investigación para una vacuna contra el coronavirus, que ha desarrollado mucho, muchísimo su ciencia y que en unos años incluso enviará gente al espacio. Yo te pregunto, Firas, entonces, ¿para qué quiere que se le levanten las sanciones? Mejor, pues así refuerza su economía, se hace un país mucho más fuerte, su ciencia es más fuerte sin depender del exterior, Firas.
Roberto, primero al compañero que está en México. Evidentemente yo soy un hombre de la zona y quizá conozco un poquito la geoestrategia de la zona. Por eso cuando hablo de Estados Unidos y hablo de Israel, sé de qué me refiero. Quiero solo hablar rápidamente porque queda poco tiempo.
Venga.
Hace poco estaba Aviv Kojavi, que sabemos quién es el alto mando, el jefe de Estado Mayor israelí, reunido con Frank McKenzie, que es también el jefe de las tropas americanas en la zona. Prácticamente es todo un tipo de chantaje para decir, si ustedes no vais a presionar más a Irán, nosotros actuaremos solos. Israel no tiene esta capacidad militar ni estratégica, ni tiene capacidad de atacar Irán, bajo ningún concepto. Le puede garantizar ahora mismo si no hay una ayuda de Estados Unidos. Incluso con la ayuda de Estados Unidos, esto desata un infierno en la zona. O sea, Israel es un país pequeño, da igual que tenga hablan de 400 bombas nucleares, igual son 200, están en el territorio israelí, tienen sitios estratégicos con unos misiles desde el sur del Líbano, que en un día se puede llegar a cualquier zona de Israel y prácticamente es imposible que puedan lograr a atacar Irán. Por lo tanto, la presión que hay, lo que quiere demostrar la que te pregunta, Irán sí que es en un momento de sanciones máximas, que llevan 40 años en sanciones. ¿Qué no han hecho a Irán o la que han hecho a Siria o la que están haciendo en Yemen con bombas y armas europeos? Y le hablan del aliado saudí, que es el que mata niños en Yemen con bombas francesas y alemanas. Lo que quiere decir, con el embargo que hay, si Irán es capaz de llegar a tener armamento y unos ejércitos modernos, tiene submarinos, tiene un armamento importante, la ciencia, la tecnología, pues imagínense si en un momento tienen los 100.000 millones que están en Occidente, bien, vuelve a abrir al mundo y trabajar por el bienestar de todo el mundo y de su pueblo. Evidentemente estaría muchísimo mejor Irán. Están empujando a Irán a llegar al final de producir la bomba atómica. No son capaces de atacar Irán. El tema de Israel es un chantaje a Estados Unidos, bien, porque yo creo que Frank McKenzie ya le ha explicado bien al jefe israelí que no se le ocurra empezar porque le va a caer los misiles por todas las partes.
Gracias. Nos vemos, Firas. Gracias, un abrazo. Se nos acabó el tiempo, Jesús. Un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches.
Muchas gracias. Hasta luego.
¿Sabe cuál es la nueva preocupación de Estados Unidos? La basura y la contaminación, pero la espacial, sí, resulta que advierten que en breve será una gran moda los viajes espaciales privados. Si usted tiene dinero, pues vámonos a la Luna o incluso a Marte o a ver a dónde. El problema, dice el Instituto para el Análisis de Defensa, es en serio lo que le estoy diciendo, no es una broma, que en estos viajes privados podrían llevar contaminantes terrestres a los pobres planetas o a la Luna y contaminar la posible vida que algún día se encuentren por ahí. Y pusieron como ejemplo la nave que Israel justamente envió a la Luna hace 2 años, pagada por el millonario Nova Spivak. Nave que en el 2019 se estrelló contra la Luna. Hubo un error. El problema es, ¿sabe qué llevaba esa nave? Pues el señor Spivak, quien pagó por el viaje, se le ocurrió poner miles de osos de agua. Sí, envió a la Luna animales terrestres. Los osos de agua son animales pequeñitos, microscópicos, llamados así, que sobreviven a temperaturas de 200 grados bajo cero o 150 grados arriba de calor. El arca espacial. Ahí se la dejo. Ya usted hace la conclusión.
Bienvenidos a otra edición de Brecha Económica conmigo, Mathias Moipur. En el programa de esta semana echaremos un vistazo a la economía de la India, prestando especial atención a una serie de protestas y huelgas que han afectado al sector agrícola tras 3 nuevas y controvertidas leyes agrícolas aprobadas por el gobierno indio. Entonces, ¿cuáles son las 3 leyes? En primer lugar está la Ley de Comercio y Producción Agrícola de 2020, que ofrece más opciones a los agricultores para vender sus productos, ya sea a cualquier persona o en cualquier lugar físico o electrónico. La siguiente es la Ley del Acuerdo sobre Garantía de Precios y Servicios Agrícolas de 2020, cuyo objetivo es aislar a los agricultores de los riesgos del mercado y de los precios, de manera que pueden dedicarse a los cultivos de alto valor sin preocuparse por el mercado y los bajos precios en la época de la cosecha. Y la tercera y última legislación es la llamada Ley de Productos Básicos Esenciales de 1955, la cual permite que el centro regule ciertos alimentos mientras están en curso circunstancias extraordinarias como una guerra y periodos de sequía o hambre. Así que entremos más en detalle en este tema en nuestro primer informe, analizando las principales causas que provocaron las protestas y cuán en serio se está tomando Nueva Delhi las preocupaciones de los agricultores.
Es reconocida como la democracia más grande del mundo y tiene la segunda población más grande del planeta, albergando una variedad de religiones, idiomas y culturas. Pero una cosa que constituye un denominador común en toda la India es su dependencia de la agricultura para sostener a esa enorme población. Entonces, cuando el gobierno de la India decidió aprobar 3 nuevas leyes que abarcan a los agricultores, así como a las normas y regulaciones agrícolas, los agricultores salieron a las calles por decenas de miles para protestar contra los proyectos de ley, expresando su preocupación por sus derechos y medios de vida. Sin embargo, el gobierno indio ha argumentado que estas 3 nuevas leyes darán más libertad a los agricultores. No obstante, a la gran mayoría de los agricultores, muchos de los cuales poseen pequeñas propiedades, les preocupa que los precios de sus productos bajen y que las leyes carezcan de una anotación preventiva para protegerlos en caso de que las cosas salgan mal. En la India, donde muchos de los agricultores provienen de áreas rurales, la agricultura es más que un medio de vida. Es una forma de vida que los sostiene a ellos y a sus familias, dependiendo en gran medida de la tierra en la que trabajan. Por lo tanto, ¿por qué el gobierno indio decide